Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curbis.
Al aire el programa de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Y hoy día con muchos invitados, si ustedes, bueno, vieran lo que hay aquí, se darían cuenta que hay mucha gente y mucha gente importante. Tenemos a Rodrigo Alfonso Vázquez Alfate. Hola, Rodrigo.
Hola.
Rodrigo es licenciado en Ciencias con mención en Biología, Universidad de Chile. Magíster en Ciencias Biológicas, Convención en Ecología de la Universidad de Chile, PhD en Oxford, profesor de la Universidad de Chile, la Facultad de Ciencias, investigador. ¿Y qué investigas?
Mi área principal de investigación es el comportamiento animal en animales silvestres, sobre todo aves paseriformes, que son las pequeñitas que cantan, ¿no es cierto? Y un roedor nativo de Chile, muy social, que es el Optodon degu. Degu es el nombre común, o Bori le llaman en algunas partes, menos ratón cola de pincel, pero eso principalmente.
Muy bien, nuestro tema de hoy día son los animales en general. También nos acompaña Emilio Augusto Herrera Videla. Hola, Emilio.
Hola.
Hola, Emilio. Médico veterinario, PhD en Ciencias Biomédicas, profesor del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, director del Laboratorio de Función y Reactividad Vascular del ICBM, subdirector del Programa de Fisiopatología del ICBM, presidente de la Subcomisión Bioética sobre Investigación en Animales para Fondesit CONICIT, presidente del Comité de Bioética sobre Investigación en Animales, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Me faltó algún otro título importante?
Presidente del SICUA.
Muy bien. Ustedes dirán, ¿qué es el SICUA? Ya lo vamos a saber. ¿Qué podrías decir que es el SICUA en términos generales?
Es el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de la Universidad de Chile, que está alojado en Vicerrectoría y que se encarga del bienestar animal de todos los animales que utilizamos en la universidad.
Bueno,
como investigación, docencia, producción, y ahora también nos estamos encargando de los perritos que andan ahí sin dueño.
Mira qué bien. Bueno, como pueden ver, el tema de los animales nos convoca hoy día en todo sentido. También nos acompaña Ronald Andrés Vargas Casanova. Hola, Ronald.
Hola, hola.
Ronald es médico veterinario de la Universidad Austral, diplomado en calidad de alimentos cárnicos de la Universidad Austral, magíster en ciencias, mención en salud, director ejecutivo del comité institucional del SICUA, institucional de cuidado y uso de animales, eso es el SICUA, de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, profesor también de etología, etcétera. Los currículums aquí son muy amplios, tuve que hacer una selección. Si no, habríamos hecho un programa solo de los currículums. ¿Se imaginan cómo son? Bien, y nos acompaña también, obviamente, Richard Solís. Hola, Richard.
Hola.
Acércate al micrófono, sí. Richard. Richard Solís es director ejecutivo del Museo de Química y Farmacia, profesor. El museo se llama Profesor César Layton, ¿sí? El museo se encuentra en un proceso de transformación. Ahí estás tú, ¿no?
Sí, desde el 2017 estamos en un proceso de puesta en valor del museo que nos ha dado bastante resultado y hablar, dar cuenta de la historia de la ciencia en Chile. Eso es lo más importante.
Muy bien. Nos contará muchas cosas respecto a lo que está pasando en el museo y también nos contará muchas cosas respecto a sus trabajos anteriores que tienen que ver con, de alguna manera, componer, ¿podría ser la palabra adecuada o no? Restaurar más que componer, ¿no es cierto? Muchos documentos del pasado, que también es una historia muy linda. Y nos acompañan junto a ellos alumnos del colegio. ¿Cómo se llama tu colegio?
Don Enrique Aguiar.
¿Y tiene grito o no? Bien, no tiene grito. Cuando llego a invitar a los institutanos, así lo gritan al tiro. Ya. Colegio Polivalente Don Enrique Alvear, ¿cierto? Es de Cerro Navia, nos acompañan directamente de Cerro Navia. Lejos Cerro Navia, ¿no? ¿O no? ¿Cerca de aquí? ¿Muy lejos?
Sí, muy lejos.
Bueno, tenemos la suerte de que la editorial Santillana, que nos acompaña ya hace 8 años, va a buscarlos. Antes iba en un taxi común y corriente, pero ahora está yendo en Cabify. Pareciera que son mejores autos, ¿no? ¿O son iguales?
Pareciera como que fueran mejores.
Parece que fueran mejores. Bueno, no sabemos. Nos acompaña la profesora Gisela Bustamante Pérez. Hola, Gisela. Nos acompañan sus alumnos, Luis Felipe Quirós Ramírez. Hola.
Hola.
¿Te están escuchando en la casa? No. Entonces le vamos a mandar el link para que lo escuchen, ¿ya?
No, por favor.
Dije que no lo escuche nadie. Fernanda Mella. Ahí en el micrófono, Fernanda. Muévelo hacia ti. La parte de arriba se mueve. Así. Eso, así. Así lo van adecuando. ¿Y tú? ¿Te están escuchando?
Sí.
Sí, qué bueno. ¿Y a quién le damos saludos?
A mi mamá.
Mándale saludos.
Hola, mami.
Hola, mami. Bueno, saludos a la mamá. A la mamá de Fernanda Mella. Y avísenle a las vecinas también para que escuchen el programa. Bueno, también Krishna Mora.
Hola.
Krishna, hola. ¿Y te están escuchando?
No, a mí no.
¿No? Bueno, entonces el link después para que lo tengas, ¿ya? Uh-huh. Y lo puedas escuchar. Y Catalina, no. Es Catalina Silva y Baceta. Hola, Cata. ¿Y están escuchando?
Sí.
Sí. ¿Y cómo se llama la mamá o el papá? O quién
Paula.
Paula. Un saludo a Paula. A ustedes no les pregunto porque no sé si lo están escuchando. ¿Lo están escuchando?
Bueno, en el caso del museo estamos hiperlinkeamos todas nuestras redes, tenemos una red bien potente, así que está en estos momentos en Facebook, nuestro Instagram y Twitter probablemente, así
muy
que
bien.
Estamos haciendo la difusión al programa para que lo escuchen nuestros seguidores.
Muy bien, pero la esposa, la novia, la polola, ¿los está escuchando o no?
Esperemos.
Muy bien. Ya los han escuchado mucho. Sí, porque nuestros invitados son todos famosos. Bueno, el programa consiste en que durante unos minutos, ¿no es cierto?, nuestros invitados van a contar qué es lo que hacen y nuestros alumnos van a tomar nota, van a escribir las preguntas para luego hacérselas en la segunda parte. Y van a hacer preguntas muy difíciles, ¿sí o no? Sí. Bien. Podríamos partir quizás allá, Emilio Augusto Herrera Videla, presidente del SICUA. Y dijimos que el SICUA era
El Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales,
sí,
de la Universidad
no
de
es,
Chile.
No es un nombre muy conocido quizás para todo el público, ¿no?
No es conocido para todo el público, pero en las instituciones, o sea, en la universidad, en las instituciones de educación superior del hemisferio norte, Estados Unidos, Europa, es ampliamente conocido. Y es conocido como IACUC, que es SICUA en inglés.
Aquí tengo yo el libro que me pasaron para que lo filmen, ¿no es cierto? Porque sé que esto es algo, es una novedad el tenerlo ya.
Sí.
Bien, muy bien. Entonces, sí. Tienes los minutos para ti.
Bueno, el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales nace frente a la necesidad de alguna manera regular o velar el bienestar animal que en la Universidad de Chile todos, o sea, de los animales que utilizamos en la Universidad de Chile. Ya sea para investigación, extensión, producción y docencia. Y esto está súper regulado en los países desarrollados. Hay legislación asociada a normativas internacionales que de alguna manera en Chile estamos bien atrasados en esto. Y la Universidad de Chile, en conjunto con otras universidades que también están trabajando fuertemente en esto, implementó este comité porque el bienestar animal refleja calidad de ciencia. Un animal que está en óptimas condiciones, digamos, de su fisiología, va a entregar datos válidos y reproducibles en la investigación misma. Y eso, al ser confiable, podemos de alguna manera avanzar más rápido en la ciencia, y esto se ocupa para definir nuevos tratamientos, terapia, conocer la fisiología animal, etcétera, etcétera. Entonces, el comité tiene ciertos protocolos que los investigadores o los académicos deben completar para describir de alguna manera lo que ellos hacen con lujo de detalle, y el comité ve que eso se ajuste a las normativas internacionales de bioética y bienestar animal.
Muy
bien. Y de esa forma el comité puede certificar a, tanto internamente en la universidad como externamente hacia entidades que así lo exigen, entidades financieras, revistas científicas, sociedades científicas, que ese investigador está haciendo ciencia ajustándose a las normativas vigentes.
Muy bien. Rodrigo, tú como investigador, que investigas también el comportamiento animal, ¿podrías contarnos algo de alguna investigación en que podamos visualizar la participación de los animales también en esa investigación?
Claro que sí. A ver, yo trabajo principalmente con aves silvestres y con un roedor silvestre nativo de Chile, ¿no es cierto? Que poca gente conoce, pero es la especie chilena más estudiada a nivel mundial. De hecho, hay criaderos de esta especie para mascotas que empezaron hace muchos años, digamos, en el siglo pasado, en Estados Unidos, en varios países de Europa, en Japón, y que hoy en día también lo trabajan para problemas en investigación, sobre todo en biomedicina, porque tiene algunos síntomas o enfermedades similares al humano, o incluso tal vez la misma, por ser un mamífero, ¿te fijas? Una de ellas es el Alzheimer, porque es un roedor, el Octodon Dengue, un roedor que llega a vivir 8 años en cautiverio. En condiciones naturales vive muy poco porque es depredado por zorros, pumas, águilas y otras aves rapaces de todo tipo, digamos, y es muy difícil encontrar un Dengue de 2 años de edad de manera natural.
Dengue.
D-E-G-U.
Dengue,
a veces le ponen acento, Dengue, pero lo más típico es Dengue. El nombre científico es Octodon Dengue. Octodon por la forma de la dentadura, ¿no es cierto?, sobre todo inicial. Y ese animal en cautiverio, eso sí, puede vivir 8 años, como les decía, o hasta incluso más. Y ahí se detectaron algunos indicadores a nivel más bioquímico, ¿no es cierto?, que produce la enfermedad de Alzheimer, y eso se ha estudiado también ahora, y cada vez se está estudiando mucho más, digamos, esa especie, por esos motivos. También sufre diabetes, por ejemplo, que también fue el inicio un poco de las investigaciones fuera de Chile con ese animal. De hecho, en Chile como especie nativa está prohibido utilizarlo para investigación, como mascota, como investigaciones que tienen los permisos del SICUBA, ¿no es cierto?, y también del Servicio Agrícola y Ganadero, porque esos son los encargados hoy estudian, ¿no es cierto?, de la captura y mantención de animales silvestres. ¿Te fijas? Pero fuera de Chile, en estos países que mencioné, hay criaderos que ya llevan más de 20 años, digamos. Entonces, ellos lo utilizan y ellos los compran y los venden, etc.
Tú estás haciendo también una investigación con Finlandia, sí. ¿No? Y digo Finlandia porque sí. Tuvimos la semana pasada a la embajadora de Finlandia en el programa y con nuestro vicerrector de investigación y desarrollo. Y quería unirte con ella, pero bueno, en ese momento, ya en otro programa especial los uniremos.
Yo no estaba justo acá, sí. En Santiago al menos. La otra área de importante investigación que tal vez la preponderante en el presente, ¿no es cierto?, es que trabajo con aves silvestres. Uno es el rayadito, ¿no es cierto?, que es un ave de una familia de como 250 especies, pero se sabe tan poco, la que más se sabe es el rayadito, principalmente por nuestra investigación y que empezamos a trabajar con ella el año 2002. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no vive en ningún país desarrollado. O sea, todo este grupo de especies que son 250, 300 creo que ya están casi, porque cada vez se descubren nuevas, ¿no es cierto? Llegan hasta el sur de México, pero viven en todo el resto de América. En el caso del rayadito, como les conté, vive en los bosques patagónicos, o sea, principalmente Chile y un poquito en Argentina, en el lado sur, no en el extremo sur, porque ahí también es bien pampa sin árboles, te fijas, en el lado argentino, en el lado chileno sí hay árboles. Y esa ave, claro, estamos colaborando con colegas finlandeses que sobre todo son expertos en hormonas de crecimiento y hormonas de desarrollo de vida silvestre sobre todo, ¿no es cierto? Bueno, que todos tenemos hormonas, ¿no es cierto? Pero sobre todo, ¿cómo cambia, por ejemplo, el crecimiento en ambientes mucho más fríos a lo largo del año, como puede ser en Magallanes, o cómo cambia el crecimiento de un ave en la zona central aquí en las cercanías de Santiago? Entonces es un tipo de cosa que estamos haciendo.
Perfecto, muchas gracias. Ronald Andrés Vargas Casanova, Ronald, médico veterinario también, ¿no es cierto? Y por supuesto, director del SICUA. Cuéntanos un poco de lo que tú haces para que los niños puedan tener después materia problemática para preguntar.
En realidad, Emilio ya adelantó bastante de lo que es el SICUA, pero hablando más de mis funciones en particular, la universidad tiene varios comités de bioética. De todas las facultades que experimentan con animales, medicina, odontología, química, farmacia, ciencia, agronomía, el INTA, que lo deben haber escuchado en la tele, que de repente certifica algunos alimentos y cosas, veterinaria, no sé si se me escapa alguna, son 7 facultades y cada uno tiene su representante. Y como el tema de la ética es un tema tan complejo de abordar, hay varios miembros que forman parte de un comité y me toca organizar más o menos y coordinar a todos estos directivos y todos tienen razón, todos son muy inteligentes, entonces hay que tratar de ponerlos de acuerdo y gestionar un poco que todo funcione como debe funcionar y que las decisiones se tomen en conjunto, porque como son temas tan complejos de tratar, tienen que tomarse en grupo, no lo puede tomar una sola persona esa determinación. Pero también estamos en una etapa en la que queremos capacitar a nuestros investigadores, que queremos ir a las facultades, queremos visualizar este programa que tú mostraste al inicio.
Acá estamos trayendo al investigador al lado tuyo.
Y muchos se han acercado como solos porque de alguna u otra forma lo que valida a los investigadores finalmente son sus publicaciones. Ellos tienen que publicar en revistas, digamos, sus trabajos, lo que han descubierto en sus investigaciones, y por lo tanto las revistas les van a exigir presentar este certificado que comentaba Emilio para poder publicar. Por lo tanto, no es un tema desconsiderable. De momento nosotros no tenemos una ley que sí protege a los, tenemos una ley que sí protege a los animales, pero no una específica para experimentación, digamos, ni qué se hace con los animales durante la investigación. Pero es un camino que se viene, porque como dijo Emilio, es algo que, aunque la ley no lo exija, como yo les digo, las revistas sí lo están exigiendo, los proyectos a los que postulan los investigadores también. Así que hay harto trabajo por hacer aún.
Me imagino. Muy bien. Richard Solís, cuéntanos también del museo y qué pasa ahí. ¿Se puede visitar? ¿Qué van a encontrar los niños también? ¿No es cierto? Un poco cuéntales esa parte.
Sí, igual quiero hacer una reflexión a propósito de lo que están conversando, porque en nuestro museo, o sea, lo prioritario es como resguardar la memoria de la ciencia. Entonces, yo pienso de repente de todo lo que están hablando ahora, qué está quedando de eso, no solamente la investigación como en un paper, sino que dónde queda guardado eso.
Muy bien.
Entonces, no puedo no decirlo, porque en el fondo nuestro museo, si bien resguarda un momento específico de que fue como de la creación de las disciplinas de la química y la farmacia en Chile, y ese es su norte, también por otro lado está, lo hemos ido activando en estos últimos años con todo lo que está sucediendo actualmente, y, o sea, reconectando a los estudiantes con su propia historia. Muchos de los estudiantes de la facultad no ni siquiera sabían que tenían un museo. Entonces eso me parece interesante, de que se ha ido reconectando tanto con los estudiantes como también con los académicos. Nosotros tenemos una biblioteca histórica que fue la primera biblioteca que tuvo la facultad. Entonces se han acercado muchos investigadores, y no solamente de acá, sino que también extranjeros mayoritariamente. Por ejemplo, en el verano llegó mucho especialista de la química y la farmacia brasileño a visitar el museo, y muy como interesado en conocer el museo.
¿Alumnos van también?
Sí, de todas maneras. El año pasado al menos nos pudimos conectar con todas las universidades, no solamente con la Universidad de Chile, donde se estudian las disciplinas. Y eso nos pareció increíble, que pudiéramos hacer los recorridos mediados, que eso también fue algo que tuvimos que como que crear un poco en el lugar. Y este año nuestra meta es que vayan los estudiantes de colegio, pues no, eso queremos como que también tenemos acercamientos con la Academia de Química del Instituto Nacional y del Liceo de Aplicación, pero nuestra idea es que no solamente esta academia, es que en algunos colegios funcionan, pero también de que poder abrirlo, hemos estado todo el tiempo abierto a la comunidad para que
bueno, visiten. Ahora ya estamos con el Colegio de Cerro Navia, que me imagino que irá a visitar, porque en la segunda parte de este programa la profesora se relaciona con cada uno de ustedes y hace horario de visita, al colegio también en el año con cada uno de ustedes. Bueno, disculpa, te interrumpí, pero sigo para que alcancen todos. Lo último, quería preguntarle también a Emilio Augusto Herrera Videla, que también investiga. ¿Qué investigas hoy?
Yo investigo los efectos de la falta de oxígeno en diferentes etapas de la vida y el impacto que tiene sobre la función respiratoria y cardiovascular. Y en este momento estamos más bien enfocados a través de modelos animales, también lo estudiamos esto, porque es difícil obtener muestras humanas, obviamente, los efectos que tiene la disminución de oxígeno intrauterina, es decir, durante el embarazo, en el inmediato plazo, al nacer, hacen hipertensión pulmonar, y estamos buscando alguna terapia para prevenir o curar la hipertensión pulmonar en el recién nacido. Pero además se ha visto que la falta de oxígeno intrauterina es capaz de programar el sistema cardiovascular. Por lo tanto, un niño que tuvo hipoxia o disminución de oxígeno en su desarrollo como feto, al nacer ese niño tiene más riesgo de hacer enfermedades cardiovasculares en la etapa adulta.
Mira,
y eso es lo que estamos estudiando, como de alguna manera prevenirlo.
Muy interesante. ¿Sí? Profesora, yo sé que tú te tienes que acercar un poquito al micrófono y correrle un poquito así para allá. Y la profesora Gisela Bustamante, bióloga. ¿Qué te parece tener aquí Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias, Química y Farmacia? Y además con esta propuesta, ¿no es cierto?, de conocer cómo podemos cuidar los animales dentro de la parte de experimentación. ¿Cómo relacionas esto con el nivel escolar, con tus alumnos? ¿O con estas posibles relaciones que se van a generar?
Bueno, en general los chicos están, los estudiantes son de primero medio. Como están en primero, justamente la unidad es ecología, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad. Ellos están empezando y están conociendo algunos temas, pero qué se habla en el colegio, por ejemplo, es lo básico. Contaminación por dióxido de carbono, en general es como protección del animal desde el punto de vista de lo que ellos ven más culturalmente, como el veganismo, no cuidar los animales de otro punto de vista. Nunca se toma el tema de experimentación, por ejemplo. Eso no está en el currículum, no está, a lo menos no explícitamente. Entonces, esta es una oportunidad para que ellos puedan ver ese enfoque también respecto a estos temas que son importantes. Muchos de ellos están interesados en el área de ciencia y no tenían conocimiento de cómo se estudia, quizás, aparte de saber qué se hace con animales, pero no saben cómo. Entonces, este acercamiento para ellos igual es súper importante.
Muy bien. En breves minutos, tal como ellos se presentaron, algo digan de ustedes de presentación, ¿ya? De los alumnos. A ver, para conocerlos un poquito más, ¿sí o no? Tenemos el otro lado de la moneda. Bien. Luis Felipe, algo tuyo de presentación. Danos, cuéntanos algo que te gusta, qué haces, qué quieres en la vida, alguna cosa. Acá tú ya tienes la... Ya. Lo está pensando. Después de este programa lo va a tener claro. Fernanda. ¿Quién es la Fernanda?
Yo.
Acércate al micrófono.
Mi nombre es Fernanda Mella y tengo interés como en todo lo que está relacionado con las ciencias. No tengo como un enfoque con física o química o biología porque las tres materias me interesan bastante.
Muy bien. Krishna.
Pues,
di.
Me gustaría aprender más, como más profundizar fuerte el tema entre física y biología. Me interesa cómo se formó o cómo se estudia tal materia. También me gusta mucho química, pero entre las dos materias que más me interesan sería física y biología. Me gustaría aprender desde cuándo se formó o el por qué se formó.
Muy bien. Catalina.
A mí también me gusta ciencia, pero me gusta así más, por ejemplo, las investigaciones, los racionamientos que tienen así al profundizar el tema. Y me llama mucho la atención así las evidencias que tienen, todo me interesa mucho.
Muy bien. Después de esta presentación nos vamos a ir a la pausa porque tenemos unos minutos y luego vienen las preguntas de los alumnos del Colegio Polivalente Don Enrique Alvear de Cerro Navia. Muchas gracias. Vamos a la pausa.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno. Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarles a la presentación de un nuevo libro de nuestra colección, Y lo hicimos caer. Historias de agitación política y panfletos de lucha contra la dictadura, de la periodista Miriam Carmen Pinto. Este libro será presentado por la doctora Fanny Poyarolo, integrante del colectivo Mujeres por la Vida, y Manuel Antonio Garretón, sociólogo, profesor de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007. Los esperamos en nuestra sala máster el martes 23 de abril a las 19 horas. Miguel Claro 509, Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bio Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Estamos de regreso ya. En esta pausa hemos conversado mucho, pero sobre todo los niños ya tienen sus preguntas, así que vamos a ir directo al grano. Vamos a las preguntas. ¿Quién parte? Digo, ya, ¿sí? Ya. La Catherine, ¿no?
Catalina. O sea, es una pregunta así como en general, así. Quiero saber así, ¿Qué información quieren sacar así con los experimentos? ¿Qué quieren explicar con lo que ustedes están haciendo?
Todos se miran, ¿quién toma el guante?
Yo puedo, ya, que okay. Voy a tratar de dar una respuesta general también. El ser humano es bien curioso y yo creo que esta curiosidad es la que nos lleva a hacernos preguntas que desconocemos la respuesta. Y a través del método científico uno puede recopilar antecedentes como la literatura o el conocimiento actual, y con esta recopilación uno llega a ver que la respuesta, o sea, la pregunta que uno tiene, no existe respuesta. Y esta curiosidad que tenemos todos los científicos es lo que finalmente nos lleva a diseñar después el experimento para poder responder a esa pregunta que tenemos, con una hipótesis. Uno formula una hipótesis, que es una aseveración, así es como, esta creo que va a ser la respuesta. Entonces yo tengo que comprobar esa respuesta a través de algún diseño experimental, ya sea con animales, con seres humanos, con mediciones en el medio ambiente, cualquier cosa.
Bueno, respondió Emilio Augusto Herrera Videla del SICUA. Del SICUA no, sino que digamos presidente del SICUA, pero también que el SICUA es...
El Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales.
Sí, eso lo vamos a tener que decir varias veces porque la gente se va sumando al programa de radio, ¿no es cierto? Y la sigla la vamos a hacer popular hoy día. ¿Sí?
Muchas gracias.
¿Puedo profundizar un poquito la respuesta?
¿Ya? ¿También?
Por favor. Un poco lo que mencionaba aquí el colega me hizo acordarme de que hay una discusión en algunos ámbitos, no en el mío, digamos, pero a veces aparece, ¿no es cierto? Que es separar lo que es ciencia básica de ciencia aplicada, que en general los científicos, más que llamarle ciencia aplicada, son aplicaciones de la ciencia, que es la ciencia básica. Y la ciencia básica es solo el interés por conocer el universo, el mundo, cómo funciona la vida, cómo funcionan distintos aspectos de la vida, en el caso de un biólogo, ¿te fijas? O sea, que tenga utilidad, en el caso mío, no es lo que yo busco, más bien quiero saber cómo funciona algo. Y solo me acordé de un ejemplito. Por ejemplo, Albert Einstein todos lo conocemos de nombre. Y sabemos que desarrolló una teoría muy conocida, pero no se ganó el premio Nobel por esa teoría. ¿Saben por qué se ganó el premio Nobel? Por el efecto fotoeléctrico, que poca gente lo ha leído, lo conoce, pero básicamente el efecto fotoeléctrico es la dualidad más o menos de la luz, ¿no es cierto?, de la energía que puede ser materia u onda. Eso por 50, 60 años fue teoría física. No sirve para nada, pero qué bonito conocimiento. Hoy en día, este micrófono, esta pantalla, estos celulares que todos tenemos, no funcionaría si no supiéramos eso. Que desarrolló un físico teórico, él no era experimentalista, ¿fijan? Entonces, por eso que es muy bonito cuando uno tiene preguntas. Yo mismo trabajo, por ejemplo, con un ave que habita desde México hasta Cabo de Hornos, y que no sabemos cómo logra resistir en algunos ambientes que son muy fríos, cae nieve todo el año, y otros que son calurosos todo el año. ¿Te fijas? Y estamos estudiando, y hay diferencias. Hoy en día, una cosa que está apareciendo cada vez más es la genómica, o los genomas, ¿no es cierto?, de la genética de todos los organismos, está dando que uno puede irse a los genes que sí funcionan, que generan cambios dentro de una misma especie, por ejemplo, y tal vez, de antes hablábamos, tal vez hay diferencias entre humanos que puedan vivir mucho en ambientes muy distintos. De antes hablábamos de diferencias de los que viven a alta altitud y baja altitud. No soy experto en ese tema, pero tal vez por ahí uno puede empezar a detectar algunos aspectos. Pero
muy bien, eso. Muy bien. Sigamos las preguntas. ¿Quién pregunta? Nombre. Ya. Tienen muchas preguntas, veo. ¿Quién sigue? Ya, perfecto. ¿Tu nombre?
Krishna.
Krishna. Ay, acércate, sí. Krishna, al micrófono. Para que se te escuche la pregunta.
A Emilio, aparte de lo que ya dijo, ¿qué más se realiza en el SICUBA?
El SICUBA, la meta principal del SICUBA es facilitar el avance de la ciencia que utilice modelos animales y velar también a la vez por el bienestar animal de todos los animales que ya dije que utiliza la Universidad de Chile. Y esto se logra, bueno, uno a través de certificaciones, es decir, estudiar los protocolos que cada uno de los investigadores tiene y certificarla. Si es que encontramos algún procedimiento que vaya en contra del bienestar animal o de la bioética, conversamos con el investigador de tal manera de sugerirle mejoras. Pero además el SICUBA está encargado también, o se ha puesto como meta, capacitar a la comunidad universitaria en estos temas. Entonces no es solo regular en el fondo todos los procedimientos, sino que además hacer talleres, reuniones, cursos de bienestar animal y bioética, así como también certificar las áreas donde se instalan, donde están alojados los animales. Entonces esto es como un paraguas bien amplio en términos de que hay que estar en permanente diálogo con los investigadores, con las autoridades de la universidad también, y velar porque donde se alojen los animales sean cumplan con las condiciones que cada especie, porque cada especie requiere condiciones específicas, cumpla con las condiciones que requiere cada una de sus especies.
Muy bien. Luis Felipe, preguntas tú. Acerca el micrófono.
¿Cuánta cantidad de especies existen actualmente?
¿Cuánta cantidad de especies existen actualmente? ¿A quién le diriges la pregunta? A Rodrigo Vázquez, investigador de la Facultad de Ciencias. ¿Cuántas?
No te puedo dar una cifra porque piensa, mira, cuando dices especies estás hablando de los entes vivos que hay en el planeta Tierra. Plantas, que hay algunas que la mayoría fotosintetizan, ¿no es cierto? Y otras que no. Algas también son parte de eso, no tengo idea mucho, pero voy a dar algunas cifras, espérame. Después están los animales, ¿no es cierto?, que parten desde protozoos, unicelulares, ¿no es cierto?, que a lo mejor han visto alguna vez en un microscopio, una ameba, por ejemplo, si es que le podemos llamar animal, pero de ese tipo, bacterias, etcétera, hasta multicelulares, que van desde invertebrados, ¿no es cierto?, arácnidos, insectos, lombrices, hasta los vertebrados, ¿no es cierto? En mamíferos, creo que mamíferos, oye, me voy a pillar en esto, pero tal vez a nivel de orden de magnitud, pero mamíferos no son más de 5.000 especies, me parece, y aves son muchas más, como más de 10.000 especies de aves, ¿eh? Eso es lo que se conoce, porque cada día están apareciendo nuevas especies también.
Qué entretenido eso.
Cuando digo cada día están apareciendo nuevas especies, más bien, no es que ayer no había una y hoy día apareció, no. Se descubren. Lo que uno piensa que era la misma especie, en realidad eran dos especies distintas y que en realidad ya no hay flujo génico, me puse muy técnico, no hay reproducción entre ellos porque están separados, por ejemplo, por un gran río o por un... o una, quedaron en una isla algunos, ¿te fijas? Y eso es el proceso largo que se llama evolución, microevolución, cuando es de una generación a otra, ¿te fijas? Eso, insectos, dentro de los animales, los insectos son por lejos la mayor cantidad de especies y no me atrevería a darte una cifra, pero creo que están como en el 1.000.000.000 de especies, ¿ah? O sea, muchos más. Y se sabe poco, ¿te fijas? O sea, igual hay muchos lugares, sobre todo los lugares poco conocidos del planeta que están más en el hemisferio sur, porque en el hemisferio sur hay menos países desarrollados, menos financiamiento, menos científicos, por lo tanto, ¿no es cierto?, que se dedican a esto, y por eso trabajo para el futuro, para todos, pero no puedo responder exactamente. Sí.
Agrega.
Sí,
acércate el micrófono.
Lo otro es, claro,
ahí te van a completar también más la
pregunta. Somos seres terrestres, en los océanos hay una cantidad de especies, o sea, no sabemos cuánto, pero hay estimaciones de que recién hemos descubierto menos del 20%, 15% de la de las especies del océano. Así que ahí nos queda harto por descubrir.
Bueno, tu pregunta ha dejado en jaque a todos. Luis Felipe se las mandó con la pregunta. Bien, sigue Fernanda. Fernanda, pregunta y acerca el micrófono. Para ti. Arriba se mueve. Exactamente. Y acércate tú.
¿Por qué quisieron estudiar esas carreras?
Esa pregunta, ¿a quién va dirigida?
En general.
En general. Entonces, vamos allá. ¿Por qué quisiste estudiar la carrera? Richard Solís.
Yo estudié restauración y en el fondo hay un tema ahí personal en relación a la memoria propia también. O sea, y esa de la memoria a través de los objetos. O sea, para mí los objetos, y en el caso específico, porque yo me especialicé en restauración de papel, de libros, documentos y obra de arte en soporte papel, es de qué manera el texto, por ejemplo, y lo mismo que decía yo al principio de esta entrevista, pues los profesores están escribiendo un montón, ¿dónde quedan guardados esos papeles? ¿Dónde se preserva eso para que después alguien lo pueda leer? Entonces, en el fondo, tengo un tema personal en relación a poder rescatar eso a través del tiempo, porque la restauración igual juega un poco en contra de lo que es la naturaleza misma, que en el fondo es que los materiales se degraden. Los materiales están hechos, todo está hecho para que se degrade y se transforme, en cambio uno juega un poco en contra de eso. Y ahí además en nuestro vínculo, en el caso de los restauradores con los científicos. Yo trabajo con harto científico, bioquímico, biotecnólogo, biólogo, porque en el fondo ellos me ayudan desde ese lugar a ver a través de qué componentes podemos hacer que el material no se degrade. La parte que hago yo como restauración es mucho más artesanal, por decirlo de algún modo, con mucho más de oficio, como de la manufactura de ese trabajo, pero la parte científica en el fondo nos aporta a través de tipos de químicos para usar o tipos de procedimientos, las temperaturas, las humedades, con qué ambiente ese material se preserva en el tiempo. Entonces, al menos ese es mi interés.
Ronald, tú, la misma pregunta.
Bueno, si yo tuviera que responder esa pregunta es un poco difícil porque no sé si estudié por vocación precisamente y soy súper honesto.
Está bien.
Pero lo que sí me fui encantando con mi carrera a medida que la fui experimentando, y en ese sentido un gran consejo para ellos también es que vayan experimentando todas las áreas que les interesen, porque de esa forma después pueden descubrir realmente lo que quieren. Y de repente cuando uno tiene que tomar una decisión tiene muy pocos antecedentes para tomar esas decisiones, y en el momento que yo tuve que decidir que estudiar tenía muy pocos antecedentes.
¿Y cómo fue ese momento? Cuéntalo, porque eso es muy importante.
Fue un poco estresante porque uno tiene que encajar, ¿cierto?, con lo que el sistema te impone, pero uno tiene derecho a optar también. Y nútranse de la mayor cantidad de información si les interesan las ciencias y distintas áreas. Exploren lo que más puedan para que puedan tomar una buena decisión cuando tengan que decidir algo que hacer finalmente. En mi caso, tuve la suerte de encantarme con mi carrera. Al principio todo en Valdivia, yo soy de Valdivia, yeah. Todo era enfocado a la producción animal. Entonces me desencanté un poco y de repente conocí a una profesora que, claro, dentro de la producción decía, tenemos que preocuparnos. Aún así, aunque vaya a ser un pedacito de carne, aunque vaya a ser un huevito, aunque vaya a ser un... Es importante que nos preocupemos que durante el proceso esos animales sean bien tratados. Y yo creo que ahí hubo como una reconciliación un poco de mi persona con la carrera. Y dije, sí, esto es lo que me gusta. No sé si es lo que me va a dar plata precisamente, pero me gusta mucho. Y además que siento que uno desarrolla otras herramientas cuando se preocupa del bienestar de los animales. Si somos capaces de tratar bien a seres que en teoría son inferiores a nosotros. Ah, y eso lo digo muy en teoría porque todos somos animales. Sí. Nosotros, si uno desarrolla ese nivel de empatía con los animales... es capaz de desarrollar empatía también con los seres humanos. Por lo tanto.
Muy bien. Catalina.
La pregunta que voy a hacer también va dirigida para usted. quiero preguntarle cómo usted trata a los animales, en qué se basa más o menos, y qué le dificulta de lo que usted hace.
¿Qué es lo que me dificulta? Que hay animales con los que me ha tocado trabajar, que al igual que las personas, a veces tienen, voy a decirlo así porque para que ustedes me entiendan, pero como traumas o cosas, y de repente, por ejemplo, un perro que ha sido golpeado o maltratado es mucho más difícil de tratar, de acercarse. Esos animales son más difíciles de abordar. porque tienen sus traumas, ¿no? Sin embargo, cuando uno logra en el fondo dar un poco vuelta esa situación, es bastante gratificante. Eso me gusta, porque lo otro que me gusta es aprender cómo los animales se comportan, porque eso nos permite entenderlos mucho mejor. Es muy importante, por ejemplo, lo que hace el doctor, porque a veces uno dice, bueno, ¿y para qué queremos saber qué hace un animal? ¿Para qué? Bueno, es tremendamente importante. Los cambios climáticos, por ejemplo, hoy en día se están estudiando solamente entendiendo el comportamiento de los animales. A veces quisiéramos no utilizar los animales en experimentación, pero bueno, nos entregan una información tremendamente valiosa para la supervivencia de ellos mismos y la nuestra. Yo creo que es súper importante tu pregunta, porque nos hace reflexionar acerca de que el comportamiento de los animales entrega mucha información respecto a nuestro entorno. Y no es fácil.
Catalina, conforme con la respuesta, ¿quieres indagar más?
No, quedé conforme.
Muy bien. Krishna, pregunta. Aprovechen esta ocasión, no la tienen dos veces.
Una pregunta hacia Richard. Uh-huh. Hablando del museo, ¿cuál fue el propósito al abrir el museo? ¿O cuál fue el porqué?
El porqué original, o sea, tenemos dos porqués, yo creo, a esta altura. Uno, el original, y el actual. El del 1951, que fue el del profesor César Layton. Como les contaba hace un ratito, por lo que hemos indagado, se dio una tendencia a nivel mundial de que en algunos congresos que se hacían de las especialidades se instó a que en este caso los farmacéuticos más que nada, como que tuvieran un repositorio que dieran cuenta de la historia de las disciplinas a través de, como que el museo siempre se ha visto, al menos en esa época, en la concepción de como una especie de gabinete de curiosidades, que era lo que era el museo en esa época, de poder dar cuenta de los estudios de la ciencia a través de los objetos. Eso, pero actualmente, o sea, lo que estamos nosotros en el fondo enfocado en un tema relacionado con educar en función a eso. Entonces tenemos una unidad de educación que la hemos, porque una cosa era como que es mi rollo como restaurador de que cuidemos los objetos y que se mantengan en el tiempo, pero también nos dimos cuenta con los colegas con los que trabajo de que era súper importante educar en función a eso y que esos objetos nos dijeran cosas. No solamente, de hecho nosotros por ejemplo cuando se hacen los recorridos mediados hay algunos objetos que hacemos y en algunos talleres que se manipulen, cosa que no es usual en los museos. Normalmente en los museos se guardan los objetos y quedan ahí bonitos. Nosotros tenemos algunos microscopios históricos por ejemplo que hacemos que los alumnos cuando vayan los manipulen con todos los resguardos que eso requiere para que no se estropeen, pero en el fondo nos interesa mucho que los vuelvan, porque eso, de hecho cuando uno ve por ejemplo en el caso del ejemplo de los microscopios, que los que se ocupan actualmente, no sé, por las lupas electrónicas, otro tipo de instrumentos, no son, distan mucho de la forma en la que se manipulaban los otros. Entonces, como que vuelvan a tener esa experiencia, nos parece súper interesante. Y yo prefiero mil veces eso, a que estén ahí como ordenaditos, bonitos en la vitrina. No es la finalidad del museo, sino sería solo un repositorio como lo fue en otras épocas. Entonces estamos en pro de que se vuelvan a tocar las cosas.
Emilio, yo sé que Emilio Augusto Herrera Videla, tienes que retirarte ya y me gustaría que tú le dijeras algo a los niños. ¿Qué te inspira a decirles de acuerdo a la conversación?
Ah, bueno, primero agradezco la invitación de la radio, pero además agradezco la presencia de estos jóvenes, que yo siempre cuando veo a los jóvenes en etapa escolar o entrando a la universidad, veo muchos de ellos esta curiosidad que mencionan los científicos, y ustedes son los futuros científicos del país, ¿no? Y es verdad, uno cuando está en esta etapa no se visualiza mucho, no cree que puede llegar a hacer grandes cosas, pero si se creen el cuento y exploran, como decía Ronald, yo creo que es muy importante que ustedes sean los futuros científicos y que logren desarrollar el conocimiento con conciencia y responsabilidad que requiere este país. así que le doy todo el ánimo y la fuerza para que lo haga.
Bueno, yo sé que él tiene que retirarse, pero la verdad es que estamos casi a 5 minutos del término del programa también. Esto se pasa muy rápido. Y quiero decirles que realmente tener aquí Facultad de Medicina, Facultad de Ciencia, Química y Farmacia, Vicerrectoría de Investigación, es un orgullo tener al Colegio de Cerro Navia, al Colegio Polivalente Don Enrique Alvear, es una maravilla, y tener gracias también a Santillana, que nos traigan a los niños, los lleven y nos ayuden en este llevar la ciencia a todos los ámbitos, es algo que podemos sentirnos satisfechos. Me gustaría quizá en lo último decir que cada uno, porque ya estamos acercándonos al final del programa, pero creo que se quedaron con preguntas, pero bueno, la profesora se va a encargar de las conexiones para que los vayan a visitar, y ellos los visiten a ustedes, y decir en una sola palabra quizá qué les pareció esta conversación. Krishna,
fue una conversación muy informativa, ya que de todo lo que hablaron, conocía muy pocas cosas sobre la ciencia animal. Me gustó estar aquí porque aprendí más cosas de las que tal vez me gustaría estudiar.
Muy bien. Krishna.
Cata.
Va.
A mí me gustó esta conversación porque igual aprendimos muchas cosas. Nos informamos, resolvimos dudas, me gustó mucho. Muy entretenido.
Gracias. Fernanda, en el micrófono.
Me gustó mucho esta conversación, ya que me pude informar más sobre estos temas, ya que no sabía mucho. Y me inspira como para saber, o sea, como para estudiar algo relacionado con eso, porque me gustó bastante lo que informaron ustedes.
Muy bien. Luis Felipe.
Dígame.
Corre el micrófono para ti. Ahí. Eso, ahí te escuchamos. ¿Qué te pareció?
Me pareció muy entretenido.
¿Sí? Bien. ¿Algo más?
No.
Nada más. Bueno, y nos quedan 2 minutos, así que los investigadores aquí, una sola palabra. Vamos. ¿Quién?
O sea, yo dejar invitadísimo al museo, siempre que no quede en esto, en el gesto, me encuentro maravilloso este programa, pero también que no quede solo en eso, sino que también la invitación para el colegio, para que nos vayan a ver y que nosotros los vayamos a ver.
No te preocupes, la profesora se va a encargar de eso, ¿cierto? Richard Solís acaba de decir. Rodrigo.
No sé, bueno, lo mismo, de hecho sería muy bonito si pueden tener del colegio que los inviten a la Facultad de Ciencias. Yo mismo les invito a mi laboratorio a que lo conozcan, y sobre todo que conozcan estudiantes que hacen investigación, que son estudiantes que están haciendo tesis, que una tesis implica hacer investigación. Entonces que ellos mismos les cuenten su vivencia, yo creo que sería enriquecedor también, y que conozcan otros laboratorios, no solo el mío.
Ronald.
No, nada, más que nada felicitar también al programa, porque es importante que existan estos espacios. Ellos mismos lo acaban de decir, no teníamos acceso a esta información, y de verdad nosotros tenemos en nuestros niños un capital humano impresionante, como dijo Emilio, para nuevos científicos, para nuevos artistas, para nuevos todos. Los invito a explorar el mundo.
Y los invitamos a la vicerrectoría también.
Y los invitamos a la vicerrectoría.
Para que conozcan ahí las oficinas. Bueno, muchas gracias a todos. Me despido hasta el próximo lunes, y un gusto haberlos tenido a todos. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile.